mundo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, no, estoy yo solo. Como de costumbre no, estoy yo solo como de costumbre en esta semana, porque José Luis Ramos está de vacaciones. Así que le saluda Amado Gil y en compañía de Johnny Hilfer, nuestra productora, y Raúl Tápanes Estrella en los controles de audio. Saludos también, por supuesto, ya están en línea telefónica, a Michelle Suárez desde Madrid y desde La Habana, Ernesto Pérez Chan. Interesante porque es Michelle Suárez Cian y Ernesto Pérez Chan. Así que por ahí vamos. Así que bueno, saludos a ellos dos y ya en solamente minutos vamos a estar conversando con ellos en tertulia. Por cierto, las noticias de hoy tienen que ver con la OEA, Venezuela, Cuba, Nicaragua. El secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Mike Pompeo, pues habló ante la Asamblea General de la OEA en esta sesión, posiblemente una de las más importantes que se produce en Washington. Habló y pidió apoyo a todos los países del continente para separar, aplicar la Carta Democrática de la OEA a Venezuela, sacar a Venezuela de la OEA. También habló de la crisis política en Nicaragua y, por supuesto, también mencionó el caso de Cuba, o sea, los países posiblemente de más importancia dentro del punto de vista de violación de los derechos humanos en el hemisferio. Por otro lado, también hay pues un informe de derechos humanos que muestra que el número de arrestos políticos o arrestos por causas políticas ha disminuido en Cuba. Vamos a analizarlo tanto en tertulia como en la segunda media hora del programa. Vamos a conversar con Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Nos va a explicar a qué atribuye la bajada de este número y hablar un poco en sentido general cómo está el país en derechos humanos. Y señoras y señores, Trump cumple 500 días en la presidencia, 500 días en la presidencia. Él mismo mandó un tuit diciendo, saben que el arma preferida del señor Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, es el tuit. Él siempre manda Twitter, etcétera. Pues ha mandado tuit diciendo que de todos sus logros, ¿no? Y que él no tiene por qué perdonarse porque todo lo ha hecho bien. Vamos a analizar el tema, los 500 días de Trump, sobre todo en medio de estas negociaciones con Corea del Norte, con nuestros expertos en materia de política estadounidense. Y aprovechamos, por supuesto, para saludar a todos nuestros radioyentes, a todos los que nos están viendo a través de la internet, los que nos están viendo a través de esas memorias flash que se graba el programa y se envía también para Cuba en algún momento. Así que cualquiera de las formas en que nos estén viendo o escuchando, muchísimas gracias por la sintonía. ¿Con qué comienzo el programa? Bueno, pues lo comienzo con una noticia que le dije a Michelle cuando nos ponemos de acuerdo para las notas en el programa. Le dije a Michelle, esa noticia no la vamos a poner dentro del cuerpo de tertulia, porque la noticia tiene visos, tiene características, parece más una noticia insólita que una noticia para analizar. Y esa noticia tiene que ver con Cuba, tiene que ver con la reforma constitucional y tiene que ver con esto que les cuento ya. Pues sí, señoras y señores, la noticia de apertura hoy en el programa. El expresidente y primer secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, pues encabezó ya la primera reunión de trabajo de la comisión creada para reformar la constitución y adecuarla a los nuevos cambios en el país caribeño. Vamos a escuchar precisamente a Miguel Díaz Canel cuando hace la presentación de Raúl Castro como el hombre que va a dirigir la reforma constitucional. Johnny, cuando quieras.
La comisión, el Consejo de Estado presenta, le integra una representación de los más diversos sectores de la sociedad. Como expresé mis palabras ante esta asamblea en ocasión de asumir mi cargo el pasado 19 de abril, el compañero general de ejército Raúl Castro Ruz encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación. En correspondencia con esto, el Consejo de Estado propone que sea él quien presida esta comisión.
Sí, señor. Raúl Castro va a presidir la comisión que va a cambiar la Constitución cubana. Así que yo aprovecho para saludar a Ernesto Pérez Chan y, bueno, pues pedirle su comentario al respecto. Ernesto, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, saludos para ustedes, para Michelle, para ti y para todos los que nos escuchan. Bueno, la noticia realmente es bastante graciosa, en el sentido de que no se esperaba otra cosa. Y también me llama también la atención cuando se anunció que frente a todas las comisiones van a estar cuadros profesionales de dirección. Es decir, es una cosa bastante del partido, ¿no? Es una constitución que va a ser totalmente dirigida por el partido. Es decir, ya veremos los cambios que van a introducir ahí, las cosas, las consecuencias que van a tener esos cambios. Y bueno, que esté la figura de Raúl dirigiendo eso, ya bueno, sabemos por dónde viene la cosa, ¿no? Y que también se eclipsa la figura totalmente, se eclipsa la figura de Díaz-Canel. Es decir, es un hombre que se sabe que es un segundón, ¿no? Es un tipo que está, sabe que no dirige totalmente las riendas del país, ¿no?
Claro, es que esto es una constitución que no se va a cambiar en lo más mínimo. Quizás se va a acomodar para la nueva forma que le va a querer dar el gobierno cubano, léase Raúl Castro, y el buró político del partido le quieran dar ahora al gobierno, ¿no? A la figura, a la fuerza que le quieran dar, de acuerdo sobre todo por las cuestiones de propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, cuando usted tiene que ya te están diciendo que el carácter irrevocable del socialismo no será tocado, cuando te están diciendo que Raúl Castro es el que la va a presidir, cuando ya están diciendo que prácticamente todos los que están o son del buró político, del comité central, todo es dirigido por el Partido Comunista, ¿quién puede ponerle atención realmente al cambio constitucional en Cuba?
Creo que muy poco. Hacer una constitución para darle cabida a todos los cambios estos económicos que tiene así, que realmente son inconstitucionales, ¿no? Todos estos proyectos de desarrollo, todas estas inversiones extranjeras, ¿sí?, no están reflejadas en la constitución. Ellos tienen que darle un cambio obligatoriamente, porque si no, todo lo que están haciendo en los aspectos económicos es anticonstitucional.
Claro. Bueno, aprovecho para saludar, darle la bienvenida a Michelle Suárez. Michelle Suárez, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Ernesto en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Esta nota es insólita porque es surrealista, básicamente, ¿no? Es surrealista. Es como si en una casa, para llevarlo al nivel de un hogar, el abuelo y no los nietos, que son los que están ya en edad de empezar a trabajar, va decidiendo, ¿no?, la carrera que va a estudiar cada uno, cuánto debe ganar y todo lo que se cocina en el día a día, ¿no? El abuelo, cuando en realidad los abuelos están para acariciar, descansar y disfrutar la jubilación. Pero este abuelo que tenemos ahora al frente de la Comisión Constitucional se ha convertido en una especie de ayatolá, ¿no? Como el ayatolá Jomeini iraní, que está ahí como una autoridad religiosa vigilante del dogma de que se cumpla lo que según él está establecido, sin permitir que se produzca en ningún movimiento. En estos casos, yo siempre recuerdo a los que pensaban que Fidel Castro estaba vigilando a Raúl, ¿no? Lo que hacía. Y ahora nos damos cuenta de que Raúl Castro está solo en el mundo, responsable de todos sus actos y los de 11 millones de cubanos también. Sin embargo, nada cambia.
En Cuba hay un dicho, ya vamos a tertulia, a otras noticias. En Cuba hay un dicho que dice que esto es la zorra al frente del gallinero. O sea, no estoy parafraseando, solamente estoy diciendo que hay un dicho que dice, bueno, ¿cómo usted va a poner una zorra a cuidar el gallinero? Es imposible, la zorra se va a comer a las gallinas, ¿no? O darle la llave de la celda al preso, al reo. Por supuesto que se va a escapar. Hay cosas que son lógicas. Si usted le da la llave de la Constitución a este grupo de personas, a estas 33 personas dirigido por Raúl Castro, ya sabemos lo que va a salir de esa reforma constitucional. Tápane, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comenzamos, se los anunciamos del principio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, urgió a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, a suspender a Venezuela para respaldar sus palabras con acciones y enviar un mensaje sobre democracia al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. La suspensión no es un objetivo en sí mismo, pero hay que respaldar las palabras con acciones, dijo Pompeo, que intervino en la Asamblea General de la OEA, el foro político más importante del organismo que ya comenzó. Pompeo consideró que la suspensión de Venezuela no debería votarse en una sesión, o sea, que debería votarse en una sesión especial de la Asamblea General, enviaría un mensaje a Maduro y le dejaría claro que solo pueden formar parte de la familia de naciones, que es la OEA, aquellos países que cumplen con los requisitos diplomáticos. Como nota adicional, les digo que Estados Unidos ha presionado para conseguir esta suspensión de Venezuela. Ya lo hizo con Honduras, que fue suspendida de la OEA en el año 2009, y por supuesto el caso de Cuba, que fue suspendida en el 1959, aunque Cuba ya forma parte de la OEA, aunque no participa, pero sí forma parte de la OEA. No participa, pero sí forma parte, lo repito. También Mike Pompeo se refirió a Nicaragua y dijo que el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega, al implementar, o sea, que lo urge a implementar las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fin de la violencia que ha dejado un centenar de muertos ya. Apoyamos la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y encarecidamente urgimos al gobierno de Nicaragua a implementar las recomendaciones de la Comisión. Repito, dijo Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, que intervino en esta Asamblea General de la OEA. Cuba también fue mencionada, dijo el canciller, el secretario de Estado de Estados Unidos. Habló de Cuba, país que pertenece a la OEA, como ya les explicaba, pero que no participa. En Cuba, dijo literalmente, en Cuba, hoy vemos expectativa de que el cambio es inevitable. Jóvenes cubanos nacidos bajo una dictadura no están interesados en lemas revolucionarios huecos. Como sociedades democráticas, debemos apoyar a los jóvenes en Cuba en esperanza de un cambio democrático. Eso fue lo que dijo Mike Pompeo sobre Cuba. Así que habló, sobre todo el tema fue Venezuela. Pidió la expulsión de Venezuela, atender en Nicaragua, sobre todo a través de lo que ha dicho y ha escrito la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cese la violencia y que cesen los muertos, sobre todo los jóvenes, y también de Cuba, los jóvenes que tienen un sueño y que él ve, pues, muy pronto quizás el cambio en Cuba. Son los tres temas que tocó, sobre todo, repito, Venezuela. Contigo comienzo, Ernesto Perechán.
Bueno, sí, realmente hay que tomar muchas más acciones para lograr realmente que cese todas estas cosas que están sucediendo actualmente en Venezuela, que no es más que un ejemplo de lo que también sucedió en Cuba durante mucho tiempo y ha seguido sucediendo. Lo que pasa es que en Cuba ha tomado otros tintes, ¿no? Y otros gobiernos, por ejemplo, la Unión Europea, han querido darle otros tintes a lo que está sucediendo. Entonces veo que se hablan de cambios, se habla de cosas, y sin saber que todo pertenece a la misma puesta en escena, ¿no? Donde está realmente Venezuela actualmente con un papel bastante desastroso. Creo que tomar acciones en la OEA que realmente presionen a Maduro para que tome algunas, para que realmente acabe de aceptar cambios, realmente incluso presionarlo para que en algún momento salga del poder, es decir, tiene que hacerlo. Me parece que todo lo que se pueda hacer es válido, ¿no? Es válido. Ahora, en cuanto a las posiciones, yo creo que también la OEA tiene que ser bastante bien equitativa, ¿no? Porque también estaba viendo declaraciones de Almagro que distinguía a Nicaragua entre Cuba y Venezuela, es decir, Almagro todavía veía con tintes positivos lo que estaba sucediendo en Nicaragua, es decir, y no es así. Es así, en Nicaragua hay una dictadura que lleva muchos años, es decir, una dictadura incluso que se puede decir que está en manos de una sola familia, que es Daniel Ortega, la mujer, etcétera. Se sabe, yo estaba por ejemplo en Nicaragua y se sabe que hay muchos ex sandinistas, que incluso ya no consideran que Daniel Ortega represente nada para ellos, es decir, es un país tan antidemocrático como Venezuela, como Cuba, y realmente no veo muy bien que se le haga una distinción en el caso de la declaración de Almagro, de esta tríada, ¿no? Que realmente es bastante vergonzosa en el área, ¿no? Bastante vergonzosa para todo el mundo, ¿no? Incluso que estén como integrantes de una organización que prioriza sobre todo eso mismo, los estados democráticos, ¿no?
Claro, de todas maneras, sí, ya el viernes de la semana pasada, el señor Luis Almagro hizo una declaración, y cuando digo una declaración, fue una declaración oficial de la OEA, incluso la grabó en un statement, como le dicen en inglés, en una declaración, lo grabó en video, y lo pusieron en la página oficial de la OEA, donde realmente lanza fuertes críticas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y pide lo que acaba de repetir también ahora el canciller americano, el secretario de Estado Pompeo, pidiendo seguir lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que yo creo que, en primer lugar, Venezuela comienzan ahora pues a enfocarse en la situación de Nicaragua, que claro, es mucho más reciente. Y hablando de en el caso de Venezuela, yo creo que la OEA y sobre todo hay una situación muy urgente en Venezuela y tiene que ver con la ayuda humanitaria. Hay gente muriéndose realmente en Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro lo niega. Y sí hay una crisis humanitaria. Hay niños que se están muriendo, hay personas, adultos, personas normales que se están muriendo por falta de medicamentos, porque no tienen cómo acceder a los medicamentos o tratamientos. Y eso es grave. Y yo creo que si hay un consenso es que tiene que haber un canal humanitario para llegar a esa gente. No lo quiere el presidente Maduro porque sabe que un canal humanitario es la intervención de muchos factores, muchos países, y ahí se le puede complicar la situación. Pero yo creo que es lo más urgente que tiene en este momento Venezuela. Ya después, bueno, pues después depende, ¿no?, de los venezolanos y lo que suceda dentro del país. Contigo, Michel Suárez.
Bueno, antes de hablar de Pompeo, quiero referirme también a la situación de Almagro que mencionaba Ernesto. Yo creo que Almagro es un dirigente bastante errático, unas veces sobreactuado, unas veces con actuaciones coherentes y otras veces se queda corto, como en el caso de Nicaragua. Es incomprensible, ¿no?, lo que es la línea de ejecución del pensamiento de Almagro en relación con procesos que pueden calificarse de similares. Partiendo, como se ha dicho en todos estos días alrededor del debate de la OEA, que el régimen cubano es la madre del problema, ¿no? Aquí, claro, si no se pone a Cuba en el centro de la solución, pues difícilmente podrá diagnosticarse bien el problema y actuarse sobre ese problema. En relación con Venezuela, el discurso de lo que ha dicho el Mike Pompeo, el secretario de Estado, sobre si la OEA condena o expulsa a Venezuela, yo creo que estamos ya en otro nivel, ¿no? Probablemente bastante distinto a ocasiones anteriores, donde sobre todo el pequeño grupo de islas del Caribe que anteriormente fueron beneficiadas con los tejemanejes del petróleo venezolano a bajo precio y no se lograba realmente poner sobre la mesa lo que estaba pasando en Venezuela, que es una situación de violación de los derechos humanos y de fraude electoral permanente. Creo que estamos en otro nivel y que vamos a pasar a otro nivel en ese sentido, pero el régimen de Maduro ha dicho recientemente que está contando los días para irse de la OEA, es decir, está en la misma posición del gobierno cubano, que no quiere pertenecer a la OEA y que va a presentar como una victoria incluso la derrota de ser expulsada de la Organización de Estados Americanos. Pero yo creo que la expulsión de Venezuela probablemente venga acompañada de sanciones, y así que no es solo una expulsión, sino también mayor aislamiento económico, político y diplomático del régimen de Nicolás Maduro en un momento bastante sensible para la sociedad y la economía de Venezuela.
Muy bien, nuestra próxima noticia tiene que ver con Cuba, las violaciones de los derechos humanos dentro de Cuba. Al menos 128 detenciones arbitrarias de corta duración y por motivos políticos ocurrieron en Cuba el pasado mes de mayo, según reportó el informe mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. La cifra es inferior a la reportada por la organización en el mes de abril, cuando informó de 330 arrestos. En este mes de mayo se ha registrado la cifra más baja de detenciones por razones decisiones políticas en los últimos 3 años, indica el informe. El texto explicó que entre las causas del descenso de la represión estaría las malas condiciones del tiempo a lo largo del mes que obligan a las personas a evitar salir de sus casas, a la necesidad de invertir mucho más tiempo para conseguir alimentos y otros medios indispensables. También culpa, o por lo menos justifica, las menos acciones represivas del gobierno, quizás porque haya habido menos activismo político en las calles al accidente del 18 de mayo que estremeció a Cuba, a toda la población, que costó 112 vidas, y es decir, en la caída del avión de Cubana de Aviación a la salida del aeropuerto José Martí en La Habana. Contigo, tu valoración de esto, Ernesto Perechán.
Sí, yo creo que realmente pudo haber influido eso, ¿no? Que las malas condiciones del tiempo, todo eso pudo haber influido. De hecho, bueno, influye. Pero yo creo que también es el proceso en que están ellos, ¿no? Es un momento en que ellos quieren también proyectar una imagen mucho más noble de lo que siempre han sido. Es decir, están en un proceso de reformar la Constitución, de lanzar esas imágenes al mundo de que realmente va a haber un cambio. Y me parece también que todo va conectado con eso, porque realmente yo creo que unas lluvias no impiden realmente que dejen de ser lo que siempre han sido, ¿no? Me parece que la cosa va por ahí, es decir, lanzar una nueva imagen, una imagen más de que somos tolerantes, y también está en un proceso en que ellos precisamente están reformando todas las estructuras de gobierno, todas las estructuras, y nadie sabe a dónde va a ir a parar la cosa. Habría que esperar, incluso cuando terminen de hacer todo este proceso de reforma constitucional, es decir, cómo vamos a claro. quedar parados, incluso los periodistas independientes, los grupos de oposición, los intelectuales disidentes, etcétera. ¿Qué papel, es decir, cómo vamos a hacer, en qué cajita nos van a meter? ¿Y cómo vamos a ser mirados a partir de estos cambios que van a hacer en la Constitución?
Un proceso de estudio, ¿no? Michel Suárez, nos queda 15 segundos para que concluyas tú.
Solo decir que hay que tener mucho cuidado cuando se asegura que ha disminuido la represión, porque esa supuesta disminución no está relacionada con la voluntad política del Estado cubano, sino con otras causas. Yo sí creo que hay otras causas y no voluntad política. Si hubiese voluntad política, habría cambio de leyes.
Es verdad.
Cambio de ese marco que regula la represión.
Muchísimas gracias, Michel Suárez. Gracias también a ti, Ernesto Pérez Chan. Una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. 7 miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron llevados a prisión en el mes de mayo, lo que eleva la cantidad de presos políticos de la organización a 54. Uno de sus coordinadores, Carlos Amel Oliva, amplía esta información.
3 ya fueron sancionados por el delito de peligrosidad social predelictiva. Alberto Ramírez Baró, que fue sancionado a 3 años, y sus 2 hijos, Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Sodio, fueron sancionados a 2 años y 6 meses. Estos opositores fueron los que protagonizaron una protesta el pasado 26 de julio en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba y se encuentran en un centro de trabajo correccional llamado El Manguito, acá en Santiago. Pendientes se encuentran Ismael Boris Reñí y su esposa Imara Nieto Muñoz, son 2 de los opositores que protestaron ante el Papa en el 2015 en la Plaza de la Revolución de La Habana. Ismael está pendiente por desacato y Aymara por atentado. También tenemos el caso de Adriel Hernández Reyes, que luego de 20 días encarcelado en el Centro de Instrucción Penal de Las Tunas, fue llevado a la prisión provincial porque un señor que se encuentra pendiente a un proceso por robo con fuerza dijo ahora de que Adriel le había acompañado a cometer el delito. Tenemos el caso del Audelino Reyes Mendoza, activista de Palma Soriano, que luego de 17 días detenido fue trasladado hacia la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba por un proceso que se le inició de impago de multas que nosotros nos negamos a pagar porque son impuestas por ejercer nuestros derechos civiles y políticos.
La opositora Ariana López Roque cumple este lunes su 3er día en huelga de hambre en su vivienda en la localidad de Placetas, Villa Clara. López, quien exige que sean respetados los derechos de su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, se mantiene ingiriendo agua, según declaró a Radio Martí.
Imagínate, ya hoy es el 3er día, ya los mareos, el dolor de cabeza, la fatiga, eso bastante frecuente. Muy poco, pero sí todavía tomo agua. Sí, porque es que en este mismo momento tengo temblores y fatiga. El asedio es constante, pasan por aquí, por frente de mi vivienda, y se paran en las esquinas, llamadas telefónicas amenazadas. Aquí me encuentro en el portal de mi casa y los hermanos del frente están aquí conmigo. Aquí tengo la cama en el portal, tengo también la bandera cubana en representación de porque es mi protesta, porque sobre todo estoy protestando porque a mí me niegan en ver a mi esposo, por mi esposo, defender esa misma bandera que yo tengo en el portal de mi casa, que fue ultrajada y humillada en la prisión de Guamajal. Y aquí estoy realizando mi protesta en el portal de mi casa. Debido a eso fue la arbitraria medida que tomaron en mi contra de prohibirme la entrada a la prisión 1 año a ver a mi esposo. Eso precisamente es lo que estoy exigiendo en esta huelga, que primeramente fue un plantón de la prisión con mis niños por las provocaciones que estaba siendo víctima mi hija, la menor de 10 años. Tuve que trasladar la huelga, el plantón a mi casa y convertirme en una huelga porque me decían que me iban a violar a la niña, que toda esa serie de cosas. Tuve que trasladarla a mi casa para convertirme en una huelga y así seguir mi protesta.
La compañía energética rusa Interrao Export otorgó un contrato a la empresa finlandesa Poiri para tratar de salvar el sistema energético de Cuba mediante un proyecto de construcción de unidades de energía térmica, algo que los rusos no pudieron lograr en la isla. El proyecto incluye una unidad de energía eléctrica cercana a la central termoeléctrica Máximo Gómez en el Mariel y en Santa Cruz del Norte y otras 3 en la Habana del Este. Según Poiri, este importante proyecto aumentará la capacidad de energía y simultáneamente mejorará la seguridad del suministro en Cuba. Las nuevas unidades tendrán cada una 200 megawatts de capacidad. La erupción de un volcán en Guatemala dejó el domingo por lo menos 33 muertos y decenas de heridos, informaron las autoridades. El volcán de fuego, uno de los más activos de Centroamérica, entró en erupción poco antes del mediodía, lanzando una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones. Los socorristas aún tratan de llegar hasta los residentes cuyas comunidades quedaron aisladas por los ríos de lava y cubiertas de cenizas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda nuevamente aquí en Radio Martí, Amado Gil. 128 casos de arrestos por motivos políticos en el mes de mayo en Cuba. Es la cifra más baja en lo que va de año, según los informes mensuales de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Sin embargo, el informe también plantea que en mayo se apreció un aumento selectivo de opositores en prisiones de máxima seguridad. Esto quizás puede demostrar que no es precisamente la llegada de Díaz-Canel al gobierno lo que ha bajado la represión, sino que lo que indica que el número de casos de arresto por motivos políticos haya sido bajo en el mes de mayo, tiene otras circunstancias y no es precisamente un cese o por lo menos una disminución de la represión gubernamental dentro de Cuba. Nos acompaña precisamente en línea telefónica el señor Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Elizardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Saludos y gracias por invitarme al programa.
El número de 128. Aquí tengo el informe mes por mes. El mes pasado fueron 330 casos. Se repitió en enero 330, 347, 319, 330 y ahora 128. ¿Por qué, Elizardo?
Bueno, en primer lugar, mayo, como saben los cubanos fundamentalmente de la isla, fue un mes atípico, fue un mes donde abundaron las tormentas de lluvia, el mal tiempo. También ocurrió este terrible accidente el día 18 de mayo, donde murieron 112 personas. Se dio un lugar a la muerte de 112 personas. Uh-huh. Y al ser atípico por las tormentas, sobre todo, la gente tuvo que dedicar mucho tiempo a cuidar a su familia y a protegerse de las tormentas. Y en esas condiciones es muy difícil convocar para hacer actividades políticas. Esto no cambia el hecho de que las detenciones han estado disminuyendo gradualmente, no así aquellas que se hacen de manera selectiva, o sea, por actividades en la calle. Ahora mismo en el mes de mayo hemos identificado al menos 6 nuevos presos políticos, no detenidos, sino presos. Y se trata de personas que estaban relativamente activas, y al tiempo que se reduce, digamos, por de manera espontánea o por lo que fuere, o por una cierta política de represión selectiva, aumenta el total de presos políticos en Cuba, que ahora mismo está alrededor de los 128, 130, y esto incluyendo a 53 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, uh-huh, uh-huh. Factor este que da lugar a una desmovilización política.
Hay quien dice que quizás también aquí pueda haber otro factor, y es que en el boxeo, lo voy a comparar ahora con el boxeo, en el boxeo que generalmente los primeros asaltos son de estudio y que precisamente hay toda una serie de cuestiones dentro de Cuba que crea como un impasse. Ahora una nueva reestructuración de la constitución, claro, Raúl Castro al frente de esa comisión, pero bueno, no sé quién podrá confiar o por lo menos tener expectativa con los cambios. La llegada de Díaz-Canel, hay algunos que dicen que es un round de estudio. ¿Compartes tú esa opinión?
Sí, estamos en un periodo de inflexión, ¿no? Como es natural, pero que para nada cambia el cuadro general. De ahí que se puede pronosticar que en este mes habrá más detenciones y se recuperará. Tendremos los mismos niveles de meses anteriores, al tiempo que van a seguir con esto de los encarcelamientos selectivos, que es lo más inquietante, porque te detienen por unas horas, por un día. Pero cuando hay encarcelamiento es cuestión de años y el costo humano es mucho más alto.
Hemos visto por las damas de blanco domingo tras domingo, que me imagino que parte de estos 128 tiene que ver mucho con el número de las damas de blanco, intentan salir, son reprimidas, algunas son detenidas por periodos cortos, entre ellas Berta Soler, quien dirige el grupo, y eso lo vemos todos los domingos ahí en esa casa del Lauton, cuando intentan salir para alguna iglesia, misa, etcétera. Pero más allá de eso, hemos notado también que quizás hay menos actividades en la calle que provocan detenciones. No sé, ¿tú crees que ha bajado el activismo de la oposición dentro de Cuba? ¿Te hago la pregunta?
Bueno, en el mes de mayo disminuyó, pero específicamente o básicamente debido a las condiciones del tiempo, porque tú me mencionas a las damas de blanco que cada domingo hacen actividades, aunque no son de mucha envergadura, no son muy numerosas. En cuanto a las participantes, pues se hacía prácticamente imposible llegar a la sede, claro, por el mal tiempo. O sea, cuando llueve en Cuba, pues la gente trata de resguardarse, y en Cuba y en otros lugares, ¿no?
Claro, lógico.
Proteger la familia, buscar abastecimiento y tal, porque es físicamente imposible desplazarse por las ciudades.
¿Qué tal la salud de la oposición en este momento, Elizardo? ¿Qué reto hay con la llegada de Díaz-Canel al poder? Si es que algún reto, aunque todavía quizás Díaz-Canel va a tener la sombra ahí de Raúl Castro todo el tiempo, pero ¿qué retos tiene la oposición dentro de Cuba?
Bueno, no muchos retos, porque el como diría la canción de Panchito Risset, el cuartico está igualito. Por lo tanto, la oposición, el movimiento disidente, no tiene razones para cambiar sus tácticas, sus procedimientos, y esto va a proseguir, ¿no? Bajo la forma de una especie de equilibrio inestable. Luego hay que prepararse para tener mala noticia en cuanto a represión en Cuba, y específicamente en cuanto a violación de todos los derechos civiles y políticos, como ha ocurrido durante décadas.
¿Por qué no cambia la forma de protesta en Cuba? Nos mantenemos con la misma forma de protesta. Hemos visto Venezuela, hemos visto ahora Nicaragua. ¿Por qué en Cuba no se dan ni tan siquiera conatos de ese tipo de protestas contra el gobierno?
Pero es que no se olvide que en Nicaragua y en Venezuela hay regímenes dictatoriales. Mientras que en Cuba hay un régimen totalitario en el poder hace casi 60 años prácticamente. Es decir, que entre regímenes autoritarios y totalitarios hay una diferencia marcada, y es que estos últimos, como el caso de Cuba, son relativamente estables, entre comillas, tienen una enorme capacidad de control sobre la sociedad y sobre todo de intimidación, al tiempo que todavía Nicaragua y Venezuela son sociedades semiabiertas en comparación con lo que existe en Cuba. Hay partidos políticos, hay periódicos, hay medios de radiales o de televisión independiente, mientras que en Cuba eso es impensable. El agarre totalitario en Cuba es realmente absoluto.
Basado en esta afirmación, no quiero antes que te me vayas, si sé que llevas muchos años en estas lides, ¿cuál es la diferencia de lucha entonces entre un régimen dictatorial, lo estamos viendo, Venezuela y Nicaragua, y un régimen totalitario, que es el cubano? ¿Cuál debe ser la diferencia de las estrategias de la sociedad civil para, en definitiva, llegar a lo que quieren todos, que es acabar con este tipo de régimen?
Sí, no es mucho lo que puede hacerse, salvo fórmulas como la planteada recientemente por numerosas organizaciones opositoras en Cuba, que es la de la desobediencia y la resistencia, porque el gobierno de Cuba tiene una capacidad de represión prácticamente sin límite. Y una total falta de escrúpulo para encarcelar a cualquiera, de cualquier forma. Los regímenes dictatoriales pueden sentirse desestabilizados por protestas, cosas así, mientras que un régimen totalitario no, simplemente porque no hay ni siquiera derecho a protestar. Una sola persona que salga a protestar, inmediatamente la aplastan y la encarcelan, no importa el costo humano que signifique para la familia, etcétera, etcétera. Es decir, que Cuba sigue siendo la sociedad y el régimen, o teniendo el régimen más cerrado de todo el hemisferio occidental y de gran parte del mundo. Y o sea, la posibilidad de moverse frente a esto es realmente muy poca.
O sea, es difícil ponerle presión al gobierno cubano, muy difícil.
Desde dentro del país, bien difícil, y desde fuera también, porque estos regímenes llegan a ser muy independientes en el peor sentido del término. O sea, no les importa lo que opine nadie ni lo que diga nadie en la comunidad internacional, y dentro del país pues no se escucha ninguna voz, porque ellos acallan las voces disidentes.
Elizardo, gracias. Quizás, bueno, el término suena un poco pesimista, ¿no? O sea, o por lo menos la expresión un poco pesimista, pero la realidad es que nos las ha llevado durante muchos años y es la realidad que tenemos, desafortunadamente. Habría que esperar todo un cambio generacional y nuevas generaciones a ver qué se va dando, no sé, y seguir poniendo presión desde adentro.
Ya estamos a la puerta de un cambio generacional. Uh-huh. Y aunque parezca, tendrá lugar en su día, no en fecha no muy lejana, y tal vez nos sorprenda a muchos se imponga una dinámica de cambio profundo en Cuba.
Pero para eso tiene que haber una oposición preparada.
También se prepara sobre la marcha.
Muy bien. Elizardo Sánchez, muchísimas gracias. Un placer tenerte.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vamos a mantener la cámara abierta para los que están viendo por televisión. No sé si me entienden allá. Ahí, aquí está llegando, miren quién está llegando aquí, don Guillermo Martínez. Sí, señor. Vamos a hablar de política estadounidense. Johnny Hilfer me dice que Luis Pavón Roca todavía no está en la línea telefónica, no ha contestado el teléfono. Pero bueno, sí está Guillermo Martínez, ha llegado aquí a nuestros estudios, está acomodando. ¿Ya está usted acomodado, amigo mío?
Siempre.
Siempre ya se ha acomodado. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo, porque vamos a hablar de los 500 días en la presidencia del presidente Donald Trump.
¿Qué tú quieres que haga? ¿Hablamos del documento que Trump escribió o que salió de la Casa Blanca a nombre de Trump diciendo todas las maravillas que es? ¿O el artículo que salió en el New York Times que dice que el señor Trump ha matado al Partido Republicano tradicional?
Yo prefiero hablar de todo. Este programa se llama Las Noticias Como Son. Ya tenemos, Johnny, a Pavón. Ya tenemos a Pavón Roca, así que vamos a saludarlo, Guillermo, con su permiso. Luis Pavón Roca, bienvenido.
Saludos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Yo comenzaba el programa diciéndole a Guillermo Martínez que hoy vamos a hablar de todo, porque vamos a hablar de los primeros, bueno, los únicos, 500 días del señor Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Y Guillermo me preguntaba de qué yo quería hablar, y yo le decía que de todo, de lo bueno y de lo malo, porque en la vida todo tiene matices. No todo es malo y no todo es bueno. Así que, ¿comenzamos por Pavón?
Por favor.
A ver, Pavón, dígame tres cosas buenas y tres cosas malas de estos 500 días de Donald Trump.
Ya, diablo, pero qué manera de empezar un lunes.
¿Por qué?
Ay, bendito.
Mira, bueno, no sé si te puedo dar tres, pero te puedo dar un concepto. En el tema internacional, yo creo que Trump ha marcado unas diferencias. Obviamente hay que esperar para saber si es positivo o negativo. Pero en términos generales está como que en un control, para mí, inesperado, en la medida en que hubiese sido el área que yo hubiese pensado que más torpe iba a ser. Y me explico, el tema de Irak adelantó su punto de vista, o sea, lo que él cree. En el tema de Rusia lo ha mantenido ahí en control internamente y a nivel internacional. Obviamente el tema de Corea anda más o menos bien la cosa. O sea, en ese desempeño de esta única diplomacia a palos, habría que llamarla, o la diplomacia de los batazos, pues le ha funcionado.
Quizás, ahora antes que digas lo malo, quizás porque ha sido la competencia de Vladimir Putin, ha sido el hombre que le ha subido la parada a Vladimir Putin, que ya se estaba proyectando como la nueva figura esta mundial de a palo limpio, como dices tú.
Correcto. Sí, pues eso puede ser. Tiene buena relación con Francia. O sea, creo que hay que reconocerle que ahí, dentro de su forma convulsa de hacer las cosas, no le ha ido mal. Uh-huh. A nivel interno, a nivel nacional, pues me parece que no hay mucho positivo que pensar, pues él va a decir que nombró un juez en el Supremo, pero bueno, eso casi...
Lo hacen todos los presidentes.
Pues eso pasa automático. Así que, fuera de eso, la reforma contributiva que logra aprobar, habría que ponerle ahí un positivo. Lo que pasa es que yo no veo todavía eso entrando en vigor, hay que darle más espacio. Y pues tiene una crisis horrible de liderato con el tema del fiscal especial independiente o de la investigación de Mueller, etcétera, etcétera. Pero estoy loco por oír a Guillermo.
Bueno, ahí está Guillermo, adelante.
Mira, tú estabas hablando de las cosas que Trump ha hecho, bien hecho, y mencionaste una que me llamó mucho la atención. Trump ha eliminado el Partido Republicano Tradicional. Ha impuesto unas tarifas. Tú dices que Estados Unidos se lleva muy bien con sus aliados. Bueno, los aliados, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, todos los aliados están jalándose los pelos.
Sí, el BRIC, los llamados BRIC, los países del grupo BRIC.
BRIC se están jalándose los pelos por las dichosas tarifas con el aluminio y el acero. Eso, según dicen todos los economistas tradicionales, eso va a ser tremendamente negativo para el público americano. O sea, si ellos suben el precio del aluminio con una tarifa y le ponen una tarifa al precio de aluminio que viene del exterior, eso significa que tú vas a pagar unos centavos más por cada lata de Coca-Cola o cada lata de cerveza que tú compres. Si pones, oye, todo, prohibir, ha hablado de prohibir la importación de autos europeos. Oye, estamos en el siglo XXI. Eso de prohibirla, a mí me parece que es una barbaridad. Así que no estoy completamente de acuerdo. Y a nivel nacional, lo que ha hecho con los inmigrantes y con los niños de los inmigrantes dan ganas de llorar. Acuérdate que ahora, en estos momentos, por orden del Ejecutivo, cuando llega una familia a Estados Unidos de ilegales, agarran a los padres y los ponen en una cárcel en detención hasta que puedan decidir su caso. Pero mientras tanto, a los hijos se los llevan por otro lado y no saben nadie dónde están.
Cuidado de otro, exacto, de centro.
De otra gente.
Cuidado.
Oye, a mí eso no me parece humano.
Eso, bueno, ya esa es ya la parte del tema migratorio que los inmigrantes no están, por supuesto, nada de acuerdo con Trump. Sin embargo, quizás...
Ni muchos norteamericanos.
Ni muchos norteamericanos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero, sin embargo, hay una base, Pavón, hay una base americana, quizás esa base fiel al presidente, que sí está de acuerdo con esto como medida de coacción. Porque después, aquí hay un tema, y es que cuando usted mide, al final del cuento, la inmigración ilegal ha bajado. Y si la inmigración ilegal ha bajado, eso es lo que pretende el presidente y eso es lo que quieren los americanos, que no hay inmigración ilegal. Ahora, el costo de cómo hacerlo es donde está la duda.
Hay que ver. No están seguros de que hay que bajar la inmigración ilegal, porque si no, ¿quién recoge los tomates y la lechuga y las papas en California? Pavón, ¿te animas a ir a recoger lechugas y fresas conmigo?
No.
Bueno, entonces, ¿quién lo va a hacer?
Si es un día campestre para tomarnos un buen vino blanco después de que hayamos recogido las presas, sí.
Mira, te quedó muy bonito. Eso, qué bonito te quedó.
Ahora, también hay una cosa, le voy a hacer la pregunta a los dos. Quizás a Trump se le evalúa más por la forma que por la propia realidad, más por la forma.
Yo creo que por las dos. Lo que Trump sí ha logrado, sin ninguna duda, es poner en juego, poner en juerga, hacer un daño enorme al Partido Republicano.
¿Por qué, Guillermo? Lo has dicho dos veces. ¿Por qué?
Porque Trump es Trump todo lo que dice es lo que piensa. Y no es necesariamente lo que ha sido la política tradicional republicana estos temas. Por ejemplo, el Partido Republicano jamás estaría a favor de tarifas, subir las tarifas. Fue un republicano el que negoció después de Carter y el que mantuvo, y todos han mantenido el tratado de libre comercio.
Claro, claro, por supuesto.
Ahora queda eliminado el tratado transpacífico. Uh-huh. quede eliminado. Oye, son una serie de cosas que los republicanos habían aplaudido y que habían empujado, y en estos momentos ven que, como tú dijiste, la base de Trump es muy sólida y él hace campaña, y lo que dice es precisamente para aquellas personas que son de su base.
Yo creo que lo que está diciendo...
Pero fíjate,
sí, adelante, Pabón.
Fíjate, Guillermo, que concurro con tu análisis, pero añadiría que de igual manera es articulado el Partido Demócrata. No hay una oposición coherente. Y yo creo que en ese sentido está haciendo Trump lo mejor que puede hacer Trump, que es destruir el establishment. O sea, esa base de Trump no necesariamente republicana. Muchos vienen del Partido Republicano. Pero tú tienes un fenómeno con esta cosa del fundamentalismo religioso. Este es el tipo más irrespetuoso de los mandamientos del Señor.
Sobre y todo y sobre todo el sexto mandamiento, ¿no?
¿Cuál es ese?
No vamos a dar una clase de religión. Adelante.
No, o sea, no obstante a toda su creatividad sexual y en su ejecutoria, eso parece no ser un problema para los fundamentalistas religiosos, y los tienen ahí. Uh-huh. El tema este de, tú correctamente señalas, ha desbaratado al Partido Republicano en términos a lo que cree. Pero es que eso es lo que cree esa gente que lo apoya a él. O sea, es un 30% de la población que no están afines. O sea, para ellos el Partido Republicano los traicionó el Partido Demócrata, los traicionó todo el mundo. Por lo tanto, yo no sé cómo llamarlo, nuevo liderato, este nuevo líder, tipo Chávez, rompe con la tradición.
Sin embargo, yo creo que esto se va a demostrar en las elecciones de término medio, o sea, como la llaman aquí.
Ese no es un buen barómetro.
No,
porque en las elecciones del periodo inmediato, siempre gana el partido de oposición, gana asientos. No sé si va a ganar el Senado y la Cámara de Representantes, pero siempre
pasa. Esté en la Casa Blanca, esté el que esté.
Exacto.
Cuando está un republicano, ganan asientos los demócratas y viceversa.
Exacto.
Hay que hacer un análisis más cuidadoso de eso. No,
bueno, rápido, nos quedan 15 segundos.
Hay que mirar región por región, porque claro, hay unas regiones que van a significar cómo está ese liderato. Pero concurro en términos generales que es un voto protesta.
Muy bien. Guillermo, gracias. Pabón, muchísimas gracias. Un placer.
Saludos.
Bueno,
bye.
Hemos hablado ahí más o menos de una manera conversacional estos 500 días, primeros 500 días de Trump en la Casa Blanca, en la presidencia. Aciertos y desaciertos, pero es el presidente de los Estados Unidos. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias, Raúl Tápanas Estrella. Y, por supuesto, gracias a todos los que están en sintonía con las noticias como son. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan aquí, sintonizados en Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission. to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre